Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio donde conversamos con líderes y expertos que están marcando el rumbo y el futuro de las organizaciones en el mundo actual. Hoy tengo el gusto de conversar con José Carlos Yamaguchi, PhD, educador, consultor, autor y coautor de numerosos libros sobre el servicio al cliente, la educación virtual y su título más reciente, Despierta tus habilidades emocionales. Con una trayectoria que combina la alta dirección en corporaciones como Coca-Cola, Samsung, el Grupo Romero, la consultoría estratégica y la docencia en programas de MBA, José Carlos se ha convertido en un referente en estrategias y metodologías disruptivas centradas en la persona. Su mirada conecta al mundo corporativo con la educación y el desarrollo humano, siempre con un enfoque en cómo reinventarnos para el futuro. Muchas gracias por acompañarnos, José Carlos. Bienvenido.
Muchas gracias, Patricia, por la entrevista.
Genial. ¿Te parece si empezamos entonces?
De acuerdo, muchas gracias.
Tu nuevo libro, Despierta tus habilidades emocionales, está basado en un programa de liderazgo y coaching que forma parte del programa de un MBA peruano. Cuéntanos brevemente cómo o qué te inspiró, qué inspiró realmente este experimento y qué aprendizajes o conclusiones has derivado del mismo.
Sí, aunque llevaba muchos años enseñando gestión empresarial, descubrí algo fundamental cuando, siendo profesor, lo que realmente inspira a un ejecutivo no son las herramientas técnicas, sino el autoconocimiento y la capacidad de formar equipo con el ejemplo. Esa vivencia me marcó profundamente y me motivó a escribir este libro con una convicción clara: liderar empieza por uno mismo. Y solo desde ahí es posible inspirar y guiar a los demás.
¿Y cómo así detectaste la oportunidad de hacerlo dentro del contexto de un MBA? O sea, ¿había un pain point, una carencia que habías detectado en el mismo...?
En realidad, la misma universidad ya tenía este programa y me invitó a formar parte del equipo. Considerando mi experiencia laboral, y a partir de ahí creo que fue una experiencia, sigue siendo una experiencia gratísima el compartir con diversos directivos ya 3 años y producto de esta inspiración realmente fue lo que me motivó el libro, ¿no? Al margen de ser tesis de una maestría, una de las maestrías que estaba llevando de coaching.
¿Qué resultados han obtenido a través de este programa de liderazgo y coaching? Es decir, ¿qué cosas diferentes están, cuáles son los outputs o los resultados de este módulo que han visto de acuerdo a la investigación que hiciste?
Bueno, los dos primeros programas, que es el autoconocimiento y formador de equipos, mostraron que las habilidades de autoconocimiento, escucha, la gestión de emociones, y la empatía son las más valoradas por los ejecutivos posterior a haber llevado estos módulos, ¿no? Y en el caso del segundo módulo, la actitud positiva, la confianza, el respeto. Y esto coincide mucho con lo que Harvard habla sobre que esto mejora la productividad.
Ya. O sea, desarrollar estas habilidades emocionales influye de manera positiva en la productividad, y entiendo entonces por lo que me dices de que los alumnos que pasaron por estos primeros dos módulos sintieron mejoras en esas habilidades emocionales, ¿no?
Así es, reflejadas en un estudio cuantitativo, ¿no?
Ya, y probablemente esto se debe a que tuvieron más tiempo para poder hacer el programa y estar mucho más, no sé, comprometidos, presentes con el mismo. Ahora, en el mundo actual, o sea, todo está enfocado en métricas, en KPIs, en OKRs, en técnicas de productividad y eficiencia. En este mundo tan agitado, tan ágil, perdón, tan cambiante, ¿qué papel juega realmente el coaching desde tu punto de vista en la sostenibilidad de la carrera ejecutiva?
Sí. Tienes razón, vivimos rodeados de técnicas de productividad. Eso es lo que tenemos mucho. Sin embargo, la formación técnica es importante, sí, no podemos dudar de eso, porque ayuda a discernir qué herramientas agregan valor a una empresa, ¿no? Pero el coaching ofrece algo distinto, es un espacio para, digamos, reflexionar, conectar con tu propósito y mantener el equilibrio personal. Adicionalmente, la mentoría, a su vez, aporta claridad práctica y experiencia vivida, ¿no? Esto en conjunto, si reunimos las tres cosas, formación técnica, coaching, reflexión y mentoría, experiencia, esa mezcla creo que es una mezcla ejecutiva a largo plazo importante.
Ya, pero ¿puedes, por favor, ahorita explicarnos la diferencia entre coaching y mentoría? Porque hay mucha confusión en el mercado. ¿Puedes indagar un poco, incidir un poquito más? ¿Cuál es la diferencia entre el coaching y la mentoría?
En términos prácticos, el coaching te hace preguntas para que tú en forma reflexiva puedas conocerte y evaluar tú misma o tú mismo posibles mejoras. En cambio, en la mentoría, que normalmente es realizada por personas con algo más de experiencia, desarrollan también preguntas para conocer a la persona, pero al mismo tiempo comparten la experiencia que algunos años los da, y de tal manera que esto pueda servirle no para redescubrir la rueda desde cero, sino para tener diversas alternativas o simplemente opciones, ver los positivos y negativos, pero al final el que toma la decisión es la propia persona, ¿no? Entonces, en resumen, es el coaching hace preguntas, habla sobre temas que le interesan al coachee, y el mentor, aparte de conversar y hacer preguntas, pero le da opiniones, experiencias basadas en sí mismo, ¿no?
Y yo creo que creo que esa combinación es súper potente, porque a cierto nivel ejecutivo, los ejecutivos quieren, o sea, sí hay todo ese proceso de autorreflexión, pero también quieren, ¿no?, que compartas experiencias.
Así es.
Y ejemplos y
situaciones. Así es.
Quieren pimponear ideas, ¿no?
Así es. Sí, entonces, sí.
Creo que esa combinación es súper, súper potente. Ahora, ¿qué cosa, ahora que la inteligencia artificial se puede utilizar, ¿no?, la están utilizando para precisamente coachear a las personas antes de reuniones importantes, hacer esa especie de pimponeo? En algunos casos la están usando para fortalecer la inteligencia emocional de las personas, es lo último que he estado leyendo. No sé si el ChatGPT lo hace así, o son módulos especiales que se han creado basados en la inteligencia artificial para poder hacer este tipo de cosas. Pero en todo caso, ¿qué futuro le deparas al coaching si de pronto podemos tener estas conversaciones con las máquinas?
Mira, yo he tenido, al igual que tú, varias sesiones de inteligencia artificial, y por el momento la inteligencia artificial es generativa. ¿Qué implica ser generativa? Que eventualmente es creativa, ¿no? Y al ser creativa, muchas cosas son, vamos a decir, inventadas, entre comillas. Entonces, a pesar de que uno pueda desarrollar el concepto de agentes, o sea, agente pedagógico, agente de coaching, o sea, diferentes roles, sin embargo, hay algo que todavía carece de la inteligencia artificial, y espero que todavía por un buen tiempo, es la reflexión y el pensamiento crítico. Por supuesto que se puede programar de esa manera, pero implica también un nivel de conciencia, y eso obviamente tiene mucho impacto en el docente, ¿no?, que a la vez también es una especie de coach o mentor, porque si no le pone el tema de la reflexión crítica y buscando en los alumnos justamente desarrollar el deseo de aprender y cuestionarse, difícilmente vamos a poder lograr. Por eso que yo coincido con Oppenheimer cuando dice que revoluciona la educación. Sin embargo, si escuchamos al CEO de LinkedIn, mucho depende de la adaptabilidad a esta nueva herramienta, que como todo, hay un proceso de transición, pero fundamental, porque si nos adaptamos a esta nueva herramienta, entonces no va a haber ningún problema de, como se dice, de perder los trabajos.
Sí, yo creo que se vienen grandes cambios, no solo en la parte académica, sino también estamos cambiando la manera como trabajamos. Ahorita hay mucha incertidumbre, pero, por ejemplo, Peter Diamandis es de la idea de que el nuevo empleo del futuro es el emprendimiento, ¿no? Claro, dicho desde la mirada de un emprendedor muy exitoso, ciertamente, pero las cosas están cambiando y poco a poco iremos viendo pues cómo se van formando las nuevas tendencias en ese sentido. Ahora, dentro de todo, yo coincido con el tema de la inteligencia o de la habilidad emocional para relacionarse con otros y sobre todo porque cada vez vamos a tener más información a nuestra disposición y es imposible saberlo todo, ¿no?
Así es.
Entonces tienes que apoyarte en otros. ¿Qué habilidad emocional dirías tú es más urgente desarrollar en los líderes latinoamericanos y por qué?
Mira, aunque parece mentira, pero que debe ser una condición básica de un líder, hoy lo más urgente es construir confianza y comunicación efectiva, ¿no? Los equipos cada vez más diversos y actúan bajo presión necesitan líderes que escuchen. Parece muy obvio, pero que escuchen con atención y que inspiren confianza y guíen con el ejemplo, que obviamente últimamente hemos tenido algunos de ese tipo de ejemplos a veces no tan positivos, ¿no? Y obviamente, ¿eso qué implica? Escuchar con empatía, comunicar con autenticidad y obviamente con el ejemplo, ¿no?
Sí, porque es muy común a veces ver personas que se desdicen, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra. Entonces,
Así es, así es. No, no hay coincidencia entre lo que dices y haces.
así es, así es. Ahora, en el libro tienes un montón de aprendizajes y cifras para avalar esos aprendizajes a raíz de la experiencia de los alumnos. Si pudieras, aparte de los aprendizajes, me imagino los ejercicios que hacen en las clases
Sí.
a lo largo del tiempo, si pudieras dejar a un ejecutivo con un solo ejercicio práctico, ¿no? Para desarrollar sus habilidades emocionales, pensando en tu libro, ¿cuál sería?
Mira, una dinámica que la acabo de, digamos, realizar fue con una invitada especial, Sandra Ioselli, que justamente ha sacado un libro sobre la gestión de emociones y utiliza el método RIE. ¿Qué significa esto, no? Porque muchas veces hablamos de la gestión de emociones y puede ser muy importante la charla dialogada, pero en este método, las últimas dos clases que hemos tenido con esta invitada, realmente ha sido muy poderoso el método y consiste en lo siguiente, ¿no? Es reconocer cuál es, digamos, tu dolor, tu emoción, ¿no? A partir de ahí, identificar dónde lo sientes, ¿no? Puede ser en el estómago, en la cabeza, en los hombros, en el cuello, etcétera, y concentrarte en eso. Y a partir de ahí, eliminarlo. Eso, repetidas veces, tiene efecto, y yo lo he podido comprobar con mis propios alumnos cuando me han comentado en sus ensayos, ¿no? Esta dinámica práctica que tiene que ver directamente con algo que nos pasa todos los días, ¿no? No siempre nos levantamos con el mejor ánimo y el día de un ser humano es así, ¿no? Tenemos altas y bajas emocionalmente y es necesario gestionarlo, como también el tema que usualmente hago en clases, que son las pequeñas meditaciones que hacemos durante la clase, especialmente cuando comienza una clase, cuando todo el mundo viene apurado del trabajo, llegando a tiempo. O después, al final, después de clase, antes de terminar la clase de 4 horas, para que se vayan un poco más tranquilos, ¿no?
Entonces el método RIE, que es RIE como reír,
Sí.
se basa en reconocer la emoción y identificar dónde lo siente físicamente y tres, eliminarlo y debo ser honesta en decir, las primeras dos la puedo hacer, pero cómo elimino ese pain point, ¿no? Ese dolor, esa emoción que estoy sintiendo. Creo que eso es lo bravo, pero ya habrá oportunidad para conversar
Sí, claro.
sobre eso un poquito más. Ahora, quiero Hablar sobre la innovación y el futuro del aprendizaje o la educación a la luz de tu otro libro que se llama La nueva educación virtual. Y justo
Sí,
hace
sí.
poco escuchaba a Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, comentar cómo las personas más jóvenes están como que desesperando con los métodos actuales de enseñanza y ven sus propios hijos que, y además me parece que lo avala con algunos estudios, mejoras significativas en cómo aprenden a través de la interacción con ChatGPT. ¿Cómo te imaginas el aula universitaria y de posgrado en 10 años? ¿Cómo se podría cerrar esta brecha de manera más rápida, ¿no?
Sí, yo me imagino el aula universitaria un poco de la perspectiva actual, en que va a ser un proceso de transición entre la nueva herramienta y el adaptarse al uso de esa herramienta. El gran issue sobre el tema es que muchas veces pensamos que el ChatGPT tiene las respuestas correctas y hacemos un copy-paste. Y me ha pasado, ¿no? Que yo he podido, pues, comprobar respuestas de ese tipo. Y entonces esto tiene un impacto en la capacidad reflexiva, el pensamiento reflexivo de las personas que piensan que simplemente es un copy-paste. Podrán pasar el examen, pero no podrán pasar el examen de una sustentación, de una presentación a tus gerentes, una sustentación de un plan de negocios, donde no tienes en ese momento al ChatGPT, ¿no? Entonces, creo que ahí va a ser el gran reto digamos, de las instituciones, pero al mismo tiempo del docente y de los propios alumnos, ¿no?
O sea, estoy entendiendo, por lo que me dices, que tú sientes que va a seguir siendo, por ejemplo, una situación donde los alumnos van y a la clase físicamente o se conectan de manera virtual y hay un grupo de profesores, perdón, hay un docente y están los alumnos. O sea, muy similar al esquema actual en términos de la logística y cómo se aprende dentro de un salón.
Ya, ok, sí te entiendo. De hecho, hoy en día yo diría que grosso modo 60 o 70% de los cursos de cualquier maestría o cursos de educación continua son online, lo cual ya te implica un cambio de la perspectiva tradicional, ¿no? Obviamente también hay temas híbridos. Tienes al frente a 10, 15 alumnos y en pantalla 30, 40 personas, lo cual hace muy, muy difícil también la comunicación. Pero al mismo tiempo creo que lo que va a incrementar la tendencia es la comunicación a nivel asincrónico, que normalmente son las diversas maestrías, ¿no? La que estoy llevando implica un nivel asincrónico en el que tienes, digamos, lecturas, tareas, foros, etcétera, y tú participas eventualmente de una charla presencial que puedes también escucharla después, una vez por curso, una por curso, ¿no? Eso me parece que va a incrementarse grandemente en Europa, digamos, eso es prácticamente, yo diría, 80, 90%. Pero por otro lado, también hay más especialistas en el tema que hablan de que no va a ser necesario quizás ir a las aulas, incluso me atrevería a decir a las universidades, porque así como hoy en día tú empresas inviertes en influencers que aprenden solos y hablan de cualquier tema, creo que en el tema educativo y especialmente la generación Z y la beta, van a autoeducarse. El gran problema es que se van a autoeducarse con la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial no es manejada adecuadamente en temas de adaptabilidad y en temas de reflexión crítica, ahí va a estar el reto, ¿no?
Ya, entiendo.
Como también la parte de microlearning, esa también puede ser una alternativa de desarrollo futuro, que son clases de, por decirte, de 10 o máximo minutos y en línea, y puede ser asincrónica y sincrónica, lo cual hace que después tú reflexiones sobre el tema o puedas aplicarlo en algún tema específico, en foros o participativos, ¿no?
Sí. Ahora, algo que creo que probablemente va a ser parte más importante de las clases es todo este concepto de la gamificación en la formación ejecutiva. ¿Cómo hiciste para incorporar la teoría del juego Go, este juego milenario, a la enseñanza de la estrategia empresarial entre tus alumnos en las maestrías?
Sí, bueno, te cuento que antes de la pandemia, justo 2 meses antes, me dijeron, puedes convertir este curso en línea y me demoré creo que 3, 4 meses porque tuve que ir a la Asociación Peruana de Go para aprender Go, de qué se trata, y reformulé el sílabo de tal manera que tuviera un componente de estrategia occidental y estrategia oriental, del punto de vista de concepto, la diferencia de concepto entre estas dos estrategias, y obviamente también qué los une, y el juego como expresión de estrategia oriental, donde no es una bola de cristal donde te dice qué vas a hacer, sino que es el reflejo de cómo piensan los orientales, especialmente los chinos, a partir de la política, la economía, diplomática, la parte comercial, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde el juego refleja un poco esa manera de actuar, de pensar, en todos los niveles, de la comunidad china, ¿no?
Me parece excelente. Justo yo he llevado un pequeño curso sobre ese tema y acabo de leer el libro de este español, no me acuerdo cómo se llama, pero sobre
¿Adrián?
dos claves, sí,
Ah,
las dos
ya.
claves
Sí.
para hacer negocios en China o algo así.
Sí, Adrián, sí, español.
Buenísimo, buenísimo. Y que
Sí.
cambia la mente sobre, ¿no?, ciertos paradigmas y ciertas
Sí.
maneras que tú pensabas podrían, o sea, reflejar el pensamiento oriental, y en ese caso específicamente chino, que fue muy, muy, me encantó.
Yo he escuchado varias entrevistas a él y habla, claro, lo que pasa es que siempre lo miramos a China desde nuestra mirada occidental.
Es correcto, esa es su premisa
Sí.
fundamental al escribir el libro. Ahora, en mi ensayo de ingreso a
Sí.
la universidad, me preguntaron, y estoy hablando hace 1000 años, pero me
No
preguntaron
tanto, no tanto.
a qué persona miraba, y se me
Sí.
ocurrió hablar de Walt Disney,
Sí.
porque fue un hombre realmente disruptivo para su momento, pero lo
Así
que
es.
me encantaba de él es que hizo de sus sueños, de su fantasía, una realidad a pesar de N obstáculos, ¿no?
Así es.
Me encanta él, me encanta su parque de diversiones y el concepto propio de Disney de encantar a sus invitados, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Estás llevando un curso global avanzado de Disney, pero ¿de qué se trata este curso y qué estás aprendiendo ahí?
Bueno, en realidad este es un curso que pensaba llevarlo presencialmente, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo, creo que 2 o 3 años anteriores, y se me dio la oportunidad de hacerlo virtual, y en realidad trata sobre la estrategia de Disney de cómo hacer negocios en realidad. Tiene dos o tres partes. Bien, hay una parte de lo usual, una charla dialogada de introducción, pero después vienen casos de negocios. Hay tres casos de negocios de Disney, desde cuando comenzó, desde Walt Disney, ¿no? Sus vicisitudes para empezar el negocio, nadie le creía, ¿no? Y después, cómo él era tan acucioso y tan detallista. Por ejemplo, decía que en este paseo de la jungla, ¿no? Que decía, no, tiene que durar 7 minutos, ni más ni menos. Que las personas no sientan o que es muy largo, que se aburran, ni muy corto, que digan, me falta un poco más, 7 minutos tiene que ser, ¿no? Y que esto varía dependiendo del que manejaba, por ejemplo, la lancha o el bote, que tiene que decir las palabras correctas, ver a los hipopótamos, ver el agua que cae, etc. Entonces, esto es fundamental porque te da una idea de que el detalle que colocaba Walt Disney, adicional a la estrategia de que primero son tu personal para que puedas trasladarlo al cliente, ¿no? Y esto es una escuela importante, la escuela de Disney, donde efectivamente trabaja mucho el tema de las personas y de que son actores. entran a una obra de teatro o una obra del cine y cada uno es un actor. Y en ese sentido, por ejemplo, me sirve muchísimo para algún curso de fidelización que estoy llevando. Y lo primero que hice ya implementar el caso 1, caso 2 y caso 3, ¿no? De Disney.
Qué bueno que lo estás aplicando. Entonces es más la visión de negocios de ellos, que también es importante. Y hace algunos años también leí un libro sobre Disney que me encantó y también fue rápido de leer, pero muy sumamente interesante. Y este foco en los detalles, que creo que es la diferencia. Y justo ahorita, que lo acabas de mencionar, estoy leyendo una biografía de John D. Rockefeller, y la verdad que este señor también tiene ese foco y obsesión en los detalles, en el centavo, y la verdad es que a la larga, muchas veces la diferencia de las cosas están en los detalles, ¿no? Y estamos viendo ahorita dos casos exitosos de personas que lograron el éxito basado en hacer realidad sus sueños y producto de ello también de ser muy exitosos en términos económicos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un mensajito que es bueno. Sobre el cual es bueno reflexionar, este foco en los detalles, en la importancia de que esas cosas sí importan, ¿no? A la larga, pienso yo. Eran otras épocas, pero creo que sigue siendo algo relevante. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo, pero voy a tener que eliminar algunas preguntas, pero para ir cerrando, antes de entrar a la ronda de preguntas, si tuvieras que escribir un libro sobre cualquier tema, ¿qué tema escogerías?
Tengo realmente dos temas, ¿no? Uno que ya estoy pensando en los temas, que es justamente ligado al tema del Go, ¿sí? Y otro sobre el tema de la reinvención de las personas. Muchas personas están en una etapa de transición, no solamente los de la economía plateada, sino incluso antes, y lo veo con mis alumnos, y que necesitan en algunos casos formación, ¿sí?, adicional de la especialidad que no tienen de base, pero también coaching y mentoría. Entonces, estoy, digamos, el de Go va a ser quizás más rápido, quizás para el próximo año, y si hay oportunidad para el cuarto, se va a tratar sobre este último tema, ¿no?
Ya, perfecto. Son dos temas bien interesantes. El de la reinvención personal, que es un tema que también tengo alguna experiencia con eso, que entonces me va a interesar mucho leer tus observaciones, tus experiencias y tus recomendaciones en ese sentido. Ahora, entremos a una ronda relámpago así, donde espero así respuestas muy cortas de una palabra o
recomendaciones.
Sí. ¿Qué habilidad blanda le inyectarías a los ejecutivos actuales? Una.
Confianza, ¿no?
Perfecto. ¿Y qué deben aprender los gerentes que no te enseñan normalmente en la universidad o maestría?
Yo diría escuchar.
¿Y el mejor consejo que recibiste en tu carrera?
Algo que creo que coincidimos, una frase: no te preocupes, ocúpate.
Eso lo decimos en el libro El futuro del trabajo.
Sí.
Qué bueno, gracias.
Yo lo recibí de mi jefe en su momento en el año 93.
Ah, sí, entonces tú, ¿sabes quién puso esa frase en el libro? Fue Patty Merino, o sea, me encantó. Ella lo hubiera aprendido quizás del mismo profesor o alguien más, pero pensé que no sabía que tenía esta trascendencia anterior. Ahora, ¿personaje inspirador?
Sí, definitivamente mi madre Luzmila, que me enseñó la mentalidad de crecimiento, ¿no? Obviamente con el ejemplo, aprender, adaptarse, seguir creciendo. Y algo fundamental que para mí es importante, la integridad, ¿no? Hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo, ¿no? Eso implica humildad y actuar con coherencia y de alguna manera siendo tu legado, tu propósito, ¿no?
Eso está bueno. en la definición de integridad. Y libro que todo profesional debe leer.
Hay un libro que me impactó, me lo recomendó una ex clienta, ahora amiga, es Outlier, fuera de serie, ¿no? De Malcolm Gladwell. Lo que finalmente dice que enseña que el éxito no depende solo del tener talento, ¿no? O sea, mejor dicho, en términos tecnológicos del hardware, sino de la práctica constante, ¿no? Y la disciplina, el software, ¿no? Al final, muchas veces la disciplina suele pesar más que la inteligencia.
Sí. Sí, y también lo ves en estos dos casos que hemos conversado, ¿no? El de Disney y el de Rockefeller. Sí.
Y como todos los emprendedores de todos los países, ¿no?
Ajá.
Esa perseverancia, ¿no?
Esa perseverancia para, aunque le digan que están locos, que
Sí.
siguen adelante, y ya. Y solo una más, ¿ya? ¿Qué
Sí.
silencioso cometiste en tu carrera corporativa que hoy usas como aprendizaje en tu rol de coach?
A ver, que sí, yo creo que pensar de que podemos siempre tener 10 en todos los, vamos a decir, en la rueda de la vida, en los diversos roles que tenemos en la vida, ¿no? Y uno aprende con el tiempo en que no siempre puedes tener 10 al mismo tiempo. Y al aceptar eso, entonces te permite esforzarte en los momentos adecuados, porque siempre hay ciclos, la vida es así, son ciclos de subes y bajas, y es aceptar esa situación de que no siempre puedes tener 10 en todo,
Ya,
¿no?
pero José Carlos, solo aclárame el concepto del 10. O sea, ¿estás hablando de 10 como 20 o 10 en el concepto europeo de la norma?
En el Consejo Europeo, de justamente yo hago un ejercicio sobre la rueda de la vida, que evalúas, por ejemplo, familia, trabajo, de 0 a 10. Y dentro de esta evaluación, lo primero que hice fue evaluarme, ¿no? Y ves que no siempre puedes tener 10 en todo, o sea, 20 en todo. Y entonces eso, en lugar de decepcionarte, deberías entender que no siempre una persona humana puede tener 10 en todo al mismo tiempo, ¿no? Y esto quizás es uno de los, digamos, de mejor aprendizaje, o si se puede llamar error, en el sentido de que de querer siempre tener 10 en todo momento, ¿no? Y hay momento para cada cosa.
Así es, así es. Y es bueno hacer esa rueda porque ahí te vas viendo a lo largo del tiempo dónde vas mejorando y dónde tienes que ponerle un poquito más de punch. José Carlos, siempre es un gusto conversar contigo, aprendo muchísimo. Has sabido integrar tu experiencia corporativa, la de académica y la de consultoría para poder ayudarnos a tener una mirada hacia un futuro más consciente, innovador y centrado en lo humano. Muchas gracias.
A ti, Patricia, por la entrevista y como siempre también aprendemos conjuntamente y son definitivamente alimentan el alma cuando tenemos este tipo de conversaciones.
Genial, muchas gracias. Si deseas saber más sobre José Carlos Yamaguchi, puedes leer su último libro, Despierta tus habilidades emocionales, o revisar sus artículos y conferencias en los diversos medios. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Diálogos de Carrera y del Futuro. Si te gustó, no dudes en compartirlo y calificarlo. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias.